Minutos, noticia del día. A partir de hoy comienza el proceso de verificación de dejación de armas de las FARC. Debe concluir por acuerdo de las partes el día de más 180. Se habla del próximo 29 de mayo como otro día importante. Pero vamos a precisar el calendario, el cronograma y las tareas que vienen a partir de ahora con protagonista, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, que nos atiende amablemente a esta hora. Muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Buenos días a todos.
Muy bien. El día de hoy formalmente comienza ese proceso de dejación de armas. Y a partir de aquí, ¿qué va a pasar?
Entonces, pasan varias cosas, pero lo más importante, Yolanda, es que ya se comienza a cumplir lo que dice el acuerdo en materia de dejación de armas. El acuerdo dice que con el ingreso de los miembros de las FARC a las zonas debe comenzar el proceso de registro y almacenamiento de las armas. Ese proceso comienza hoy. Las Naciones Unidas van a registrar todas las armas que hay en los campamentos. Deben comenzar a recoger las llamadas armas de acompañamiento que tienen las FARC. Las armas de las personas que vayan a cumplir tareas del proceso y que ya salen de las zonas, porque pasan a la legalidad, en particular los 300 hombres que van a cumplir tareas de seguridad, que van a ser entrenados por el gobierno, por el Estado colombiano, y que ya no estarán en las FARC. En la organización militar FARC, esas personas dejan, le entregan sus fusiles a Naciones Unidas, y en ese marco debe comenzar también el proceso de dejación del primer 30% de las armas individuales.
Doctor Jaramillo, una precisión, ¿qué son armas de acompañamiento para que entendamos los que nunca hemos cogido un arma?
Las armas de acompañamiento son las armas pesadas, son las ametralladoras grandes, conocidas como las M60 americanas o las PKM rusas, son los morteros, las granadas de mortero, todo eso las Naciones Unidas tiene que meterlo en unos contenedores.
Doctor Jaramillo, y también se habla de la entrega de las coordenadas de los lugares en donde las FARC tienen explosivos y municiones. ¿Cómo va a ser esa parte, ese proceso?
Sí, buen punto. También el acuerdo decía que había que, para el día de más 60, haber destruido el armamento inestable, es decir, los explosivos, que no conviene por un peligro evidente almacenarlo en contenedores. Entonces esos se van a destruir, se van a localizar las caletas y destruirlas in situ.
Doctor Jaramillo, ese armamento inestable, esos explosivos, minas, ¿se dejó en los lugares donde estaban las FARC o lo trasladó las FARC a las zonas de normalización?
Pues hubo una parte que se comenzó a destruir antes de los movimientos. Recuerden ustedes que en el Yarí, donde había una concentración muy grande de las FARC, en el mes de septiembre a finales se destruyeron un par de toneladas de explosivos, y luego entiendo que cargaron un poco de minas, de granadas, que ahora van a ser destruidas, además de las que estén en caletas, que ahora tienen que identificar.
Ahora, comisionado, ¿cómo saber que las FARC van a entregar todo el armamento? Que es una de las inquietudes que siempre han rondado este proceso.
Clásica de un proceso.
Sí.
Pero en este caso nosotros tenemos una gran ventaja, y es que el gobierno, a diferencia de lo que ocurrió con los paramilitares, que por tanto tiempo y por razones conocidas vivieron en la sombra, en el caso de las FARC el gobierno dispone de muy buena información. De muy buena información tanto de hombres como de armas. Le puedo decir, Yolanda, que ayer estábamos justamente en el marco de un comité que tenemos interinstitucional para revisar los listados que nos entrega la FARC. El sistema es para saber quién es de las FARC. Las FARC nos entrega, comienza a entregar listados de sus miembros, y el acuerdo es que el gobierno lo recibe de buena fe, como siempre lo ha hecho el comisionado de paz, pero se reserva la potestad de hacerle una revisión. No queremos colados en esta ocasión, y por eso montamos un comité. En ese comité ayer estábamos revisando cifras y encontramos que la cifra de los que entraron a las zonas era casi idéntica a la cifra que tenía el gobierno de los miembros de las FARC. Entonces ahí nos fue muy bien. Esperamos que lo mismo ocurra en el caso de las armas.
¿Esos datos que tienen ustedes en el gobierno son datos de inteligencia?
Claro, por supuesto, porque tanto el Ejército como la Policía Nacional, la Armada también vienen recolectando información desde hace muchísimos años. Hay muchas entrevistas que se han dado, muchos computadores que se han encontrado. Es decir, nosotros disponemos de buena información en esa materia.
En ese sentido, ¿cuántas armas en total serán puestas a recaudo o bajo cuidado de Naciones Unidas?
Digamos que en términos de las armas llamémoslas personales, los fusiles, es razonable partir de una ecuación que es cercana, como es de esperar, al 1-1, digamos, un arma por un hombre. Puede ser un poco menor, puede haber un poco menos de armas, porque no todos los hombres están cumpliendo tareas, llamémoslas, militares, pero es cercana a esa ecuación de 1-1.
¿Es decir, alrededor de 7.000 entonces?
Sí, yo creo que van a ser que pueden ser un poco menos. La información que tenemos es un poco menos, pero algo así entre los 6.000 y 7.000.
Doctor Jaramillo, y el interrogante que pende sobre todo este proceso, ¿y los milicianos qué? ¿Ya dieron listas? ¿Van a llegar entonces a las zonas de concentración? ¿Algunos están armados?
No, entonces las armas que tenían los milicianos, las FARC dicen que las recogieron y deben entrar a ver los contenedores. El acuerdo que tenemos es que vamos a montar un sistema expedito, así dice el acuerdo literalmente, para certificar a esos milicianos, porque, digamos, por sentido común, llegamos a la conclusión de que no tenía lógica pensar que toda esta cantidad de milicianos entraran todos a las zonas, que hubiera que hacerles unas obras complejísimas y costosísimas cuando están viviendo en sus casas, en sus veredas, en sus fincas, donde sea que están, pero que sí tienen que ser plenamente identificados rápidamente y que deben hacer su llamado tránsito de la legalidad, su certificación por el gobierno de manera expedita. Entonces eso es justamente lo que estamos acordando por estos días, ese calendario.
Ya, doctor Jaramillo, ¿eso quiere decir que entonces a los milicianos ellos van a tener un proceso diferente de reincorporación? ¿Van a ir a buscarlos a las casas donde viven con sus familias? ¿Van a ir a ver si tienen más armas?
Tienen que entrar a las zonas.
No, tienen que entrar a las zonas y certificarse en las zonas por parte del gobierno. No es imposible, pero esa es una buena pregunta, no es imposible que haya unas medidas, digamos, particulares para los milicianos en algunos aspectos distintas, porque si usted ya está viviendo o usted ha estado siempre viviendo en su casa y de una manera relativamente estable, pues sus necesidades no son las mismas que la de un hombre o una mujer que lleva 25 años en el monte dando vueltas de frente en frente y tiene que rehacer toda su vida.
Doctor Jaramillo, si no entendemos mal, en Tumaco hay un problema con un grupo de milicianos que quieren entrar al proceso, pero que las FARC los consideran disidentes y no los quieren asimilar. ¿Qué pasa con esa gente?
Esa es una muy buena pregunta y es el típico, digamos, caso que uno esperaba que fuera a pasar en nuestro desorden colombiano. ¿Qué es lo que ocurre ahí? No es que esos señores en sentido estricto sean disidentes, sino que las FARC dijeron, vamos a hacer una depuración interna, y dijeron, esos señores que están ahí en Tumaco, esa gente que dice que son milicianos nuestros, realmente nosotros ya no los reconocemos. Los señores dicen, no, pero nosotros sí queremos ser parte del proceso. Entonces, ¿qué hace uno ahí cuando la organización, digamos, madre, dice, no, estos tipos de nosotros ya consideramos que no son parte de la organización, y ellos dicen que sí quieren entrar? Yo creo que mientras dure el proceso de desarme, el llamado DEMA 180, debemos invitar a todos los miembros de las FARC posibles a que se metan al proceso, y estamos buscando fórmulas para ver eso, cómo lo trabajamos.
Claro, porque tienen que encontrar alguna fórmula que se salga del acuerdo con la guerrilla, en la medida en que la guerrilla dice, esos no son nuestros. Pero si hay 300 personas que están armadas y quieren entregar las armas, pues uno diría, comisionado, bienvenidos sean, ¿no?
Exacto, exacto. Es más, yo aprovecho la pregunta para decir una cosa, porque nosotros, yo particularmente siempre tenía la ilusión de que cuando comenzaran sus procesos de concentración y desarmen las zonas, que eso mandara un mensaje a través de las comunidades y la sociedad local, de que ya no más armas. Yo creo que incluso debería promoverse en este momento, pero eso ya no le corresponde a mi oficina, un proceso de entrega de armas de civiles. Serían muy convenientes, sería muy conveniente una campaña fuerte para invitar a la gente, los jóvenes que han sido reclutados por las BACRIM, para que se sometan a un proceso expedito de justicia y se salgan de eso. En fin, yo creo que ese es el espíritu que debemos ahora invocar en todas partes. Hombre, no más armas en nuestras vidas, salgamos de eso.
Claro, pero ahí, digamos, entiendo el punto, pero también el problema de pues la cantidad de colados que puede haber de organizaciones criminales y narcotraficantes que quieren buscar beneficios. Ahí tendría que hacerse una diferenciación, que para unos sería posible la amnistía en el caso de los milicianos de las FARC, y para el caso de los colados, digamos, entre comillas, o los que vienen de otras organizaciones pero quieren entrar las armas, habría que diseñarse como un proceso de sometimiento a la justicia.
Así es, por supuesto, por eso dije, María Elvira, eso no le corresponde a mi oficina, porque eso no sería parte de una negociación política bajo el marco de la ley 418, que es lo que hemos hecho con las FARC. Eso sería parte de un sometimiento a la justicia. La fiscalía viene trabajando en eso. En el mismo acuerdo con las FARC en garantías de seguridad dijimos que el gobierno iba a promover esos sometimientos, porque son una manera razonable de bajarle la intensidad a la violencia en las regiones. Y hay muchos jóvenes ahí que sin darse cuenta es muy joven, termina reclutado por estas BACRIMI, y hay que darle una salida, pero por otro camino, que no es el de la negociación con unos beneficios particulares, como el caso de las FARC, sino en el sometimiento a la justicia. Ahora, hay que decir, yo siempre digo, los puntos de salida son distintos, unos están saliendo del conflicto, otros están saliendo del crimen organizado, pero los puntos de entrada pueden ser comunes, es decir, pueden estar en un mismo territorio donde haya unos programas que beneficien a todos, que creen oportunidades de empleo. Si nosotros implementamos, como anunció ayer el presidente de la República, que se iban a poner en marcha los 16 programas de desarrollo con enfoque territorial en todo el país, que son de alguna manera los pilares de la avanzada, la implementación en los territorios, ahí va a haber muchas oportunidades de las que podrían también beneficiarse las personas que tengan un proceso expedito de sometimiento a la justicia.
Doctor Jaramillo, en términos prácticos, para el oyente que está escuchando detenidamente el inicio de este proceso de dejación de armas, por lo menos en este porcentaje del 30%, ¿cómo es el asunto procedimental? ¿Se van a usar unas planillas? ¿A las armas se les va a dar, a cada arma se le va a dar un número, por ejemplo, para evitar que se salga o se pierda? ¿Cómo va a ser esa parte procedimental?
Claro, un proceso clásico. Ustedes allá además tienen al doctor Restrepo, que es el mayor experto que hay aquí en este tema, que les puedo explicar muy bien. Se hace un proceso clásico donde llega la persona con su arma, las Naciones Unidas toman el fusil, entonces este está acá con este número de serie tal, se escribe, se registra, lo tiene tal persona, entonces es lo primero que tiene que ocurrir, ese registro, y luego, de acuerdo con las fases acordadas, pues uno se van almacenando gradualmente en los contenedores.
Doctor Sergio Jaramillo, entre las 6.000 y 7.000 armas que finalmente van a quedar bajo custodia de Naciones Unidas, ¿se incluyen las posibles armas que tengan los milicianos o esa es una cifra distinta?
Esa es una cifra adicional. Cuando yo dije una hombre, me estaba refiriendo a quienes están en armas en los frentes. Los milicianos, había algunos armados, otros no, estaban cumpliendo tareas logísticas, de inteligencia, en fin. Esas armas son adicionales.
¿De cuántos milicianos estamos hablando, comisionado?
Pues hay un estimativo, pero yo le digo francamente, yo soy muy reacio a dar una cifra, porque entonces se recuerde lo que ha pasado en el pasado. Comienzan con una cifra y dicen, no, son tantos. Y al año de gobierno tienen que corregir y dicen, no, son tantos. No, esperemos a ver cuántos milicianos llegan. Hay información sobre milicianos menos sólida que la información que hay sobre quienes están en los frentes, que es muy precisa, pero pues van a ser varios miles, pero esperemos a ver qué pasa en las zonas cuando lleguen los milicianos.
Doctor Jaramillo, pero digamos, las FARC, que son la organización madre, como dice usted, ¿cuántos reconocen? Por lo menos para empezar por ahí.
No, tienen que reconocerlos a todos. O sea, ¿qué es lo que dice el acuerdo? El acuerdo dice que las FARC le tienen que entregar al gobierno un listado con la totalidad, esa es la expresión que usa el acuerdo, la totalidad de sus integrantes, incluyendo a las milicias. No sé si recuerdan que le encantaba el ex procurador Ordóñez decir que los milicianos no estaban ahí, que estaban por ahí ocultos. No, siempre dijimos, están ahí, y se quedó claro en el acuerdo que es incluyendo a las milicias. Y eso son las FARC, y esa es la gente que se va a reincorporar.
Pero las FARC no ha entregado el listado de milicianos. Uh-huh. ¿Cuándo lo debe entregar según el acuerdo?
No, justamente estamos en esas discusiones. Tuvimos una antenoche sobre ese tema justamente. Esperamos que ya comiencen en estos días a entregarnos sus listados. Es un proceso que de todas maneras hay que reconocer que no es tan...
No es fácil, pero, no pero ¿cuál fácil es el límite que puso el acuerdo?
La información
¿o no lo puso?
De los frentes, subirla a Bogotá y entregarnos eso formalmente a nosotros. Entonces ellos en este momento están en ese proceso de recolección.
¿Cuál es la fecha límite? ¿O el acuerdo no puso fecha límite? Se lo pregunto es porque, comisionado, da la sensación de que esto de los milicianos no quedó bien amarrado en el acuerdo. Que no está claro.
Pues... No, yo creo que el procedimiento sí quedó claro. Si ustedes lo leen en el capítulo de tránsito de legalidad, sí está claro que para los miembros no armados de las FARC habrá un proceso expedito. Pero es cierto que digamos que la línea de tiempo no quedó tan clara. Y eso es lo que estamos ahora afinando en el marco de la comisión de seguimiento.
Y hay otro punto adicional, que es que se tendrá que creer en que las FARC las cifras que den son las que son y no otras, porque cómo o cuáles son los mecanismos de verificación una vez que ustedes tengan en las manos lo que cada frente dice que tiene de milicianos, cómo hacen para verificar que eso sí es cierto y que no son más, digamos.
Aquí hay como dos tipos de verificación, ¿no? Hay la verificación formal que va a ser Naciones Unidas de que en efecto se entregaron tantos fusiles, que los tiene ahí, que le dice al país hemos recibido tantas armas. Entonces están dando, eso es supremamente importante, pero luego está la pregunta de siempre que pasa en cualquier proceso de paz. Oiga, ¿y esa gente realmente sí entregó todas las armas? ¿Sí se reincorporaron todos los que son? Entonces ahí vuelvo a lo que les estaba diciendo al comienzo, que el gobierno dispone de muy buena información, mucho mejor de lo que fue en el caso de los paramilitares, sobre tanto el número de miembros de la FARC como el número de armas. Y pues en el momento en que nos demos cuenta que eso no está correspondiendo muy bien, tendremos los elementos para hacer las preguntas correspondientes.
Muy bien, pues quedamos atentos, comisionado, cuando tengan unos datos como más puntuales y concretos en el caso de los milicianos, que es uno de los componentes que interesa mucho y que, como le decíamos, parece que no quedó la línea de tiempo, el cronograma, las fechas. No está claro, no está claro cómo se va a hacer el proceso de desmovilización de los milicianos, no se sabe cuántos son, cuántas armas van a entregar, cuántos están armados. Es decir, ahí hay un montón de interrogantes que esperemos puedan ustedes despejar con el transcurso de los días. Muchísimas gracias.
Gracias, Yolanda. Yo solamente le digo para terminar otra vez lo de siempre, y es, ¿quién se hubiera imaginado hace un par de años que veríamos a las FARC dándole sus armas a Naciones Unidas para que las registren, comenzando a guardarlas en los contenedores? Yo creo que es la muestra de que la paz realmente avanza. Un saludo a todos.
Muchísimas gracias. Lo hemos dicho aquí, hoy es un día histórico, evidentemente, la entrega de armas, comienzo de la entrega física de las armas de la guerrilla de las FARC, que está en las zonas veredales de concentración. Son entre 6.000 y 7.000 armas, porque estamos hablando de arma por hombre, entonces son entre 6.000 y 7.000 lo que nos dice el Alto Comisionado para la Paz, pero todavía el asunto de los milicianos sigue siendo una zona oscura, una zona gris, y el propio comisionado reconoce que la línea de tiempo no quedó clara, es decir, los cronogramas que va a pasar con los milicianos, cómo se desmovilizan, cuántos son, cuántas armas, ahí hay muchos interrogantes todavía. Lo otro va caminando y lo tienen más claro porque además también nos dijo el comisionado que hicieron una confrontación de listas entregadas por las FARC versus información de inteligencia y son prácticamente idénticas. Luego, dijéramos que allí ellos dicen tenemos mecanismos de verificación. En lo de los milicianos, zona gris.
Luego, la inteligencia es muy buena.
Pues dicen ellos que la tienen.
Por eso.
Dicen ellos que la tienen y que coincide con lo, sí, con lo que dice eso. La guerrilla.
Y además de que esto es muy significativo, vale la pena decir que lo que sí es importante, que es crucial, es ese llamado que hace el Alto Comisionado de la Paz para que haya un proceso de desarme de la sociedad. Esta es una sociedad a la cual, o la cual va a heredar del conflicto armado, un territorio contaminado con armas, municiones y explosivos. Y no son todas las armas que ha tenido las FARC las armas que va a entregar. Esas armas que están en el territorio colombiano, esas municiones y explosivos, hay que sacarlas de allí a través de un proceso de desarme masivo, rápido, que tiene que iniciar desde este momento. Tiene que estar dirigido a quitarle las armas a los milicianos, a quitar las granadas que todavía están en los campos colombianos. El proceso desminado hace parte de eso. Si no arrancamos de eso, con eso, desde ahora vamos a tener problemas en el futuro de violencia armada.
7:57, hoy comienza ya formalmente y operativamente la dejación de armas por parte de los guerrilleros de las FARC. RCN.